Del otro lado de la línea está Esteban Bullrich, senador nacional de Cambiemos. Bullrich, Romina Mangel, ¿cómo está?
¿Qué tal, Romina? Buenas tardes, gracias por el llamado.
No, muchas gracias a usted por atendernos. ¿Qué lío que armó?
No sé por qué, porque no lo digo yo, lo dice la ley, Romina. La ley, al reconocerla que hay persona y vida desde la concepción, está reconociendo que eso, y que eso es, hay que defender la vida, está reconociendo que ahí hay un argentino con derechos. Entonces, la verdad es que no lo digo yo. Justamente lo que está buscando este debate, que me parece muy positivo, el año pasado lo hablamos contigo cuando hice la declaración en medio de la campaña respecto a mi posición, agregué, demos el debate, porque no puede ser que una opinión genere polémica. Digamos, no, tenemos que salir también de esa posición. Creo que las opiniones no deberían generar ataques o polémicas, sino que son opiniones. En una sociedad libre, sosteniendo esta posición que decía recién Hernán Lombardi, buscamos que haya libertad. Tengo la libertad de opinar, y en este caso además se me está pidiendo que cambie una ley. Entonces hay un reconocimiento de que esa ley hay que cambiarla para que lo que yo digo no sea cierto, es decir, que ese embrión no tiene derechos, porque aquel que dice que ese embrión tiene menos derechos que una madre, por ejemplo, está calificando la vida de ese embrión, ¿correcto?
Pero usted entiende que ese embrión tiene, por ejemplo, los mismos derechos que yo, que Gabriel Michi, que usted...
Sí, seguro que tiene derecho a la vida, que es lo que sostiene la ley. En ese sentido, sí, obviamente está limitado en el ejercicio de todos sus derechos, pero el derecho a la vida lo tiene seguro, y no lo dice Esteban Bullrich, repito, lo dice la Constitución, porque al hacer elevar el rango de los tratados internacionales a nivel constitucional, y el Tratado de San José de Costa Rica dice justamente que eleva plantea la vida desde la concepción, y después el Código Penal y el Civil, que pone excepciones el Código Penal, está claro, pero que establece la vida desde la concepción.
Ahora, entonces, Esteban, ayúdeme
a discutir, agrego esto. Creo que hay que discutirlo, pero también hay que aceptar de dónde partimos, porque si no el debate está dándose a medias.
Pero estoy tratando de entenderlo. Entonces, según su concepción y según los derechos que tendría, digamos, esa es la posición que usted mantiene, que tendría el embrión, tampoco está de acuerdo con lo que hoy establece el código respecto del aborto no punible. Tampoco debería...
No, estoy de acuerdo en las excepciones porque las acepto como parte de vivir en esta sociedad. Es decir, creo que hay vida, pero entiendo, porque la verdad que uno nadie se puede poner en el lugar, por ejemplo, de una persona violada, y entiendo que eso fue lo que primó. Lo que digo es, esas excepciones ya se dieron, son excepciones que se están dando. Ahora, no creo que por eso haya que generalizar, porque como creo en esos casos, también creo que en ese embrión hay vida, y creo que hay que defender esa vida, que además no se puede defender.
Pero aún así, con las excepciones está de acuerdo, cuando pone en riesgo la vida de la madre, la salud psíquica, la salud física, producto de una violación.
Las acepto porque me parece que se dio un debate para llegar a eso, que es este debate que estamos dando ahora. Y creo que estos debates, y por eso me parece positivo, siempre enriquecen. Estoy seguro que de ese debate la sociedad salió enriquecida como va a salir enriquecida de este debate. Por eso las cosas no hay que esconderlas, y me parece que ha sido una gran decisión del presidente habilitar claramente este debate y posibilitar que se esté dando como se da, ¿no?
Ahora, le pregunto algo, Bullrich, en su carácter de senador, y le preguntábamos también, digamos, a muchos legisladores que han pasado por este programa. ¿Se pueden anteponer, digamos, la necesidad de una política pública por sobre las creencias personales? Entendiendo la cantidad de mujeres que están muriendo por los abortos clandestinos,
bueno,
por ejemplo.
Bueno, pero es que ahí, Romina, es donde aparece el planteo que hice. Tomando que este número de 500.000 abortos anuales parece elevado, dado la cantidad de nacimientos que hay, estadísticamente el número debe ser menor. Pero tomemos por un momento este número de 500.000 abortos que dan los que defienden la despenalización. Al creer que hay vida y vida con derechos, estamos tomando 500.000 abortos contra las 40 muertes de madres por abortos clandestinos, que informa el 42, para ser preciso, el Ministerio de Salud. Entonces, lo que planteo es, desde el Estado, primero, ¿tenemos derecho a primar una vida sobre la otra? Y la preocupación acá, además, como Estado, ¿no debería estar antes que llegar al aborto? ¿No debería estar en evitar el embarazo no deseado, que es lo que genera la decisión del aborto? Y entonces trabajar en políticas de prevención, en políticas de anticoncepción, trabajar en el antes y no en el después.
Perdón,
la causa y no la consecuencia.
Esteban Rafelet te saluda, ¿cómo estás? Hablando de eso, la campaña lo plantea claramente, la campaña a favor del aborto legal dice educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Y yo me quiero detener en lo primero, la educación sexual para decidir, porque justamente una de las críticas que se hace a este gobierno es que durante los últimos años, incluso en tu gestión como ministro de Educación, no se impulsó la educación sexual en las escuelas de la manera que justamente ayuda a prevenir los embarazos no deseados.
Yo creo, y esto todos los años que fui, seis años fui ministro de la ciudad, y los seis años rendí cuentas, iba siempre a la Cámara de Diputados y siempre surgía la discusión y planteábamos que se cumplía. No solamente eso, sino que los materiales que se habían generado en la ciudad antes que nosotros llegáramos, que también son los que se utilizan a nivel nacional, porque lo había generado un equipo que realmente eran muy buenos, los seguimos utilizando y se siguió esa campaña a lo largo de los años. Se hablaba de la subejecución presupuestaria. La subejecución presupuestaria se daba porque el planteo del presupuesto tenía que ver con la participación de organizaciones que dijimos siempre, no se le negó a nadie ese presupuesto para hacer acciones concretas y quiero recordar que ha habido algunas que llamaron mucha atención y que fueron muy criticadas, que nosotros autorizábamos como acciones de distribución de preservativos, que fueron muy criticadas por algunos sectores y que nosotros sosteníamos a pesar de esas críticas, ¿no?
Uh-huh. Bullrich, ¿qué tal? Gabriel Michi, lo saluda.
¿Qué tal, Gabriel?
Bien, ahí, bueno, estábamos viendo justo una estadística de cada 10 minutos en la Argentina una madre adolescente tiene familia, ¿no? Y hay un dato que obviamente eso es abrumador. Ahora, la pregunta que uno se hace es, si el Estado está fracasando en la educación que debe garantizar, en este caso, en materia de salud reproductiva y demás, ¿Puede penalizar algo que, en definitiva, no está garantizando?
Pero, Gabriel, el problema es el embarazo adolescente.
Sí, sí, no, justamente por eso.
El aborto. Lo que vamos a hacer ahí es resolver que esa adolescente no tenga el bebé, pero no resolvimos el hecho que pasó primero por el trauma del embarazo adolescente y después por el trauma de abortar ese embarazo. Por eso mi foco está en esa madre, en esa niña o adolescente, mujer, que queda embarazada siendo una adolescente. Quiero evitar que esté embarazada, que es el primer trauma por el que pasa, y además evitar el segundo trauma,
ahora,
que es el del aborto.
Me parece que es el punto central, es, sí. Ahora, la pregunta, Esteban, es, me parece que van al punto central. Esto es, claramente, me parece que acá no, digamos, nadie va a estar en desacuerdo, todos queremos lo mismo, una educación sexual responsable para que justamente esto no pase. Ahora, esto va a ser en el mediano o largo plazo, con esa educación mucho más que yo. ¿Qué se hace en lo inmediato?
Bueno, hay dos cosas que primero, que no necesariamente desde largo plazo. O sea, hacemos todos y trabajamos en conjunto poniendo ese foco, creo que no es de mediano plazo, porque realmente se pueden conseguir resultados y esto está visto en campañas para reducir. En la evolución, el otro día hablando con el doctor Rubinstein, el ministro de Salud de Nación, me dio un informe en donde se muestra que en los países se reduce la cantidad de abortos, con lo cual se puede trabajar contra el embarazo no deseado, que es, repito, el principal objetivo. Pero además, y acá es donde por ahí entiendo que haya diferencia de comprensión, yo creo que ahí estamos terminando la vida de un argentino o de una argentina por resolver un problema que no resolvimos antes. Entonces, ese es el precio que tenemos que pagar como sociedad por no poder resolver el tema del embarazo adolescente. Creo que es un precio muy alto. Entiendo que no se pueda no comprenderse, porque justamente hay diferencias en la visión de qué es lo que estamos, de qué estamos hablando cuando hablamos de un embrión.
Ahora, Bullrich, una pregunta, porque en los países más desarrollados es donde más existencia de la posibilidad legal del aborto hay, y en los que menos desarrollado está es donde más prohibiciones hay. ¿Cómo se explica esto, digo, teniendo en cuenta que uno supone que la Argentina aspira a ser un país moderno, estar acorde a lo que pasa en las grandes potencias y demás?
Yo no creo que el desarrollo de una sociedad esté marcado por la elección de tener aborto legal. Creo que justamente en muchos de esos países la política de vida, de construcción social, no es la que yo elegiría para mi país. Creo que nosotros tenemos que darnos la discusión de qué sociedad queremos, y siento, realmente lo siento, que el valor de la vida tiene que ser un valor fundamental en nuestra sociedad. Y entiendo que no defender esa vida que no se puede defender por sí misma es parte de esa sociedad que yo quiero construir y defender.
Esa sería su responsabilidad como legislador, por ejemplo.
Exactamente. Que no tiene que ver con principios, porque también lo quiero aclarar, yo y creo que queda claro en la exposición que tengo diferencias con posiciones religiosas. Me parece que acá no podemos tener posiciones religiosas porque estamos legislando por una sociedad que es plural, inclusive con miembros que no tienen ninguna creencia o son ateos. Por lo tanto, acá no tiene que ver la creencia.
Esta no es su creencia.
Sino la discusión de creemos o no que hay vida allí, creemos o no que hay vida allí, y si hay vida, creemos o no que el Estado debe defenderla, o está dispuesto a ampliar esas excepciones a la generalidad. Y yo creo que no, creo que nosotros tenemos que defender esa vida, que el Estado debe trabajar en la causa de los problemas y no en la consecuencia, y por ende ser un Estado inteligente que defiende a todos los argentinos, aquellos que han nacido, aquellos que todavía no nacieron y que están gestándose.
Bullrich, lo cambio de tema, vamos a otro tema que tiene que ver justamente con la mejora de la sociedad, que tiene que ver con la educación pública, ¿no? Como cada inicio de clases, o casi cada inicio de clases, tenemos paro docente, y paro docente producto de una paritaria bastante tensa. Mi pregunta es, ¿por qué se llega a este punto generalmente en cada inicio de clases? ¿Por qué no hay una negociación previa y con una oferta, digamos, del Estado superadora en este caso?
Creo que hay realmente se ha planteado un debate que lamentablemente se ha ido politizando cada vez más, ¿no? Y eso enturbia la discusión. Yo creo que acá hay una posición muy clara. El gobierno de María Eugenia Vidal ha hecho estos primeros años, ha hecho propuestas que en ambos años han permitido que o se supere o se sostenga el valor adquisitivo del salario. Es decir, los docentes no han perdido en estos dos primeros años, sino que han ganado en el total contra la inflación en los aumentos salariales.
¿Pero el primer año también?
El primer año se superó.
Recuerdo que fue...
El año pasado, con la cláusula gatillo, sí. se sostuvo.
El año pasado se sostuvo. Ahora, yo recuerdo la primera paritaria, que no fue conflictiva porque la oferta fue mayor a la inflación esperada, pero después, como la inflación llegó al 36-37%,
quedó detrás la paritaria. Estuvo por encima de la inflación, estuvo un punto arriba de la inflación, un poco más de un punto arriba de la inflación. Entonces, lo que quiero decir, en estos dos años, en el total, se ha ganado. El año pasado hubo mucha crítica por parte de los gremios docentes a la cláusula de gatillo porque decía que se daba cierta incertidumbre. Entonces planteamos algo distinto. Planteamos lo que llamamos una cláusula de revisión, que lo que plantea es, nosotros propusimos un aumento del 15% en tres pagos cuatrimestrales y que ese tercer pago estuviera seguido de una reunión en donde veríamos cómo está la inflación hasta ese momento, y si hay pérdida del salario, nos damos un plazo, no en eterno. Antes del 31 de diciembre el gobierno tiene que hacer propuesta concreta para que el docente no pierda contra el salario. O sea, estamos nuevamente garantizándole a todos los docentes de la provincia de Buenos Aires.
¿Y en este punto por qué no van por la cláusula de gatillo y listo?
Porque los docentes la rechazaron el año pasado.
¿Y este año no?
Bueno, pero justamente lo que nosotros estamos trabajando
con ellos... Si fue tan exitosa, porque de hecho lo fue, de hecho acá fue una discusión que ustedes ganaron, que el gobierno ganó.
Trabajamos nosotros para generar una propuesta que estuviera de acuerdo a lo que nos plantearon en el pasado y se sigue corriendo el arco. Entonces, por eso digo que me parece que está politizado, porque otros gremios lo aceptaron. No fueron todos los gremios al paro, Quiero aclararlo esto. Hubo gremios específicos. Hay gremios como las escuelas técnicas y otros gremios docentes que no han ido al paro. Entonces, ahí es donde digo que se ha mezclado. Porque nosotros trabajamos para hacer una propuesta más acorde a lo que pidieron el año pasado y ahora dicen, no, pero queremos lo que pusieron el año pasado. Parece como que no hay una consistencia en el planteo. Entonces lo que queremos es hablar como adultos, pero sobre todo dar este diálogo con la escuela abierta, porque además de eso, a todo esto, le agregamos el tema la bonificación por presentismo. ¿Por qué? Hablar de presentismo, y esto quiero dedicarle dos minutos, no es hablar
¿Me puede esperar el informativo? La verdad que estamos todos sumidos en escuchándolo muy atentamente, está escuchando todo el país. Tenemos el informativo, nos espera dos minutos para no perder esta conversación.
¿Cómo no, Romina? Gracias.
Nacional.
Nuestra.
Tuya.
Argentina.
La radio de todos.
rápido Esteban Bullrich, que se tiene que ir y que nos está haciendo el aguante con el informativo, senador nacional de Cambiemos, pero hoy es uno de los protagonistas de la jornada. Le pedimos mil disculpas. Dos preguntas más. La primera tenía que ver con presentismo.
Sí, ahí el punto importante es entender que el presentismo es calidad educativa y por eso nos preocupa tanto. Se la confunde a veces con una medida que tiene que ver con eficiencia y no, acá lo que estamos buscando al contrario es reconocer lo importante que es para un estudiante tener el mismo maestro y que no cambie dos o tres veces en el año. Así que realmente creemos que hay que trabajar en conjunto con los gremios y por eso lo hemos planteado ya por tercer año consecutivo el tema del presentismo en la provincia de Buenos Aires, porque queremos mejorar los resultados que la provincia tiene en la prueba de aprender.
Y por último, Finocchiaro pidió hoy a todas las provincias que aplicaran el descuento a los docentes que no vayan a dar clases justamente por la medida de fuerza.
Eso fue una política que siempre llevamos adelante. Como ministro en la ciudad lo hice cada vez que hubo un paro. También hice la misma sugerencia cuando era ministro nacional, acordando perfectamente y totalmente con el ministro Finocchiaro. Yo creo que el día no trabajado no se paga. Esto es una obviedad que no, parece difícil tener que aclararla.
Aunque el día no trabajado sea, digamos, en respuesta a una medida de fuerza.
Exactamente. Esto pasa también en el resto de los sectores cuando se hace un paro.
Esteban Bullrich, senador nacional, mil disculpas, le pedimos un ratito y lo tenemos en más de 34 minutos. Le mandamos un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo.